Estamos con Mónica Ojeda, a la que acabamos de presentar su currículum, pero con la que vamos a hablar ahora más bien, comentar, y a raíz del encuentro que hemos tenido en la biblioteca pública, donde muchos lectores de una obra compleja han disfrutado de este encuentro que vamos a recoger de alguna manera en este resumen para Radio Colores, ya en vivo y en directo con su palabra. Mónica Ojeda, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Hay que decir que es una persona joven, pero a veces cuando se habla de persona joven, escritora joven, parece que es que estamos hablando de una de un subgénero literario, ¿no? Es para jóvenes, que será de mayor. Bueno, es joven de edad, pero hay que decir que su obra es de adultos, de adultas, también lo pueden leer jóvenes, pero no es una obra con sentido para jóvenes, ¿no? Yo creo, y ahí ya la primera pregunta, que quizá, bueno, la primera pregunta es... ¿Puedes entender esta dicotomía juventud, adultez y cómo aparecería en la obra? Yo hablaba ahí un poco en el propio encuentro de que los temas yo creo que son atrevidos para ser jóvenes, pero la literatura tuya ya es para cualquier edad. No sé si estoy equivocado, si no, cómo lo ves tú en todo caso, la relación edad y creación literaria.
Yo creo que toda buena literatura debería ser accesible para todo tipo de lectores sin importar la edad. Ahora no creo que todo el mundo esté de acuerdo conmigo, y tengo que decir que también mis libros son muy duros, pero es que yo estoy a favor de que los jóvenes, ya quiero decir adolescentes incluso, lean sin censura, ¿no? Entonces... sobre el tema de que me consideran una autora joven, es muy curioso porque, claro, yo empecé a publicar aquí en España cuando tenía 28 años, es verdad, 28, iba a cumplir 29, pero ahora tengo 31. Entonces, en la veintena yo puedo entender que ya la gente te llame escritora joven, pero ya cuando tienes 30, 31, eres joven, pero ya eres una adulta, ¿no? Entonces, es esta cuestión de que un poco, y pasa sobre todo con las escritoras mujeres, ¿no? Es una escritora mujer joven, joven, ¿no? Como si fuese una etiqueta, ¿no? Sí. Yo diría como pues...
Es a lo que 18. Me refería yo también antes,
claro,
¿no?
Exactamente.
Como un estímulo, que quizás esté bien, ¿no? Que haya estímulos para creadores jóvenes y tal, sí. Como posibilidades editoriales y tal, sino, bueno, en la línea que tú estás diciendo.
Sí, sí, claro. Y de hecho mi literatura, como tú bien has dicho, no es una literatura dirigida a público juvenil, sino a un público más bien adulto. Lo que sí es, sí que creo, es que toda buena obra literaria va a ser de interés para personas de cualquier tipo de edad. O sea,
si lo es, ¿no? Si es buena,
si es buena, claro, ¿no? Es como no podemos... Yo cuando tenía 15 años me leí porque quise además la Ilíada de Homero, o sea, y me encantó, y tuve un descubrimiento literario con eso. Imagínate, una novela, un poema épico, ¿no? Para una adolescente de 15 años. Entonces creo que la buena literatura escapa de patrones generacionales.
Una pregunta fuera del entorno, a raíz de tu comentario de la Ilíada, o la Odisea, ¿cómo la has dicho?
La Ilíada. Sí.
Una pincelada solo en el campo de lo educativo. Es que yo ahora me recuerdo, yo la leía en griego.
No, wow.
Estudiábamos en griego, pero no porque yo fuera. Quiero decir, la enseñanza hace 30 años, 40 aquí, se estudiaba a las horas en latino, en griego, sin ningún fuera. Ahora mismo hemos despreciado esto. Una pincelada solo, ¿qué te parece eso? O sea, no, la pérdida de, en, por ejemplo, en España, los autores clásicos, los idiomas ancestrales, el griego, el latín, ¿lo olvidamos o no? ¿A ti qué te parece? Lo dejamos,
No.
Porque ahora solo estudiamos en inglés y en español, pero
ya.
Todos nuestros orígenes están ahí.
Sí, yo creo que... Lo que más me preocupa, más que ya no se estudie en griego o en latín, que eso me parece que uno puede en cualquier momento, ¿sabes? Cuando sale del colegio, si tiene interés de verdad, pues puedes estudiar griego y puedes estudiar latín. Lo que sí ya no se recupera es lo que ocurre con la lectura en el sistema educativo, es decir, cómo los jóvenes sí. aprenden a despreciar la lectura.
Claro.
Y esto pasa, y tengo que decir que es así, porque las lecturas son impuestas. Yo me acerqué a la Ilíada porque...
Allí, perdona, por...
Sí, sí.
Ya en la presentación decimos que eres de Ecuador.
Sí, sí.
Si quieres, combina las dos cosas o aporta tu opinión desde los dos campos, desde la educación en Ecuador y la educación que conozcas en España, a lo que estás diciendo.
Claro, yo la que conozco sobre todo es en Ecuador, pero también sé más o menos cómo se manejan los pensums educativos aquí en España. Sé que hay una predominancia de verdad de literatura clásica e histórica, y sobre todo que se da en las clases de historia de la literatura. Sé que los profesores intentan hacerlo cada vez más práctico, intentan trabajar desde una pedagogía de la lectura, pero eso es una resistencia de los profesores dentro del aula. En realidad, como el sistema educativo está pensado, es como para que sea historia de la literatura. Y eso no es dar literatura, eso es dar historia de la literatura. Y no desarrolla precisamente la pasión por la lectura, tampoco la independencia lectora, la rebeldía que debe existir en la lectura. Es decir, que yo pueda escoger el libro que yo me quiero leer por mis propios intereses, que no son grupales, que son individuales. O sea, esto de mandar un libro a toda la clase y esperar que toda la clase se enamore de la lectura, cuando cada quien es un universo propio que tiene inclinaciones lectoras distintas, me parece que es lo que termina matando la lectura. Entonces, el acercamiento a los clásicos, creo que el problema es eso, que se hace desde la imposición, ¿no?
Sí, sí, todo ello. Bueno, yo que soy profesor de literatura y he dado en la enseñanza oficial de instituto, con ese programa marcado, y luego he dado literatura en la Universidad Popular con un programa libre, pues está la diferencia de lo que tú acabas de decir, y que creo que ilustra lo que acabas de decir. Yo aquí estudiamos, leemos lo que queremos desde el estudio, ¿no? Y ya hay pasión desde el principio. Evidentemente trabajamos libros conjuntamente, etcétera. Pero claro, en los programas, en el otro lado, yo tenía la sensación de que no animaba a la lectura, sino que no iban a volver a coger algunos un libro en su vida, porque solo era obligado y demás. Y bueno, punto y aparte, creo que es muy interesante esta reflexión paralela, pero bueno. Dentro de tu juventud, como decíamos antes, pues nos ha impactado en el encuentro tu conocimiento, tu capacidad para aportar opiniones, pues como la que acabamos de hacer aquí a bote pronto, que decimos, y sobre la educación y sobre la enseñanza de la literatura. Bueno, hay otras cuestiones que, sin intentar repetir la charla, al contrario, ¿no? Pero sí que me parece significativo para nuestros oyentes. Tu escritura y la palabra mujer en dos vertientes. Una, escritoras, que tú hablabas, y creo que es interesante que nos digas la presencia de las mujeres en la escritura. Ahora y antes, perdón. Y la mujer como referente en tu obra. Porque Mandíbula, pues son chicas, son mujeres, ¿no? En esa doble vertiente, mujer.
Pues creo que ahora estamos en un momento muy especial. Es un momento en donde el feminismo ha permitido que cambie la mentalidad que tenemos hacia las mujeres artistas. En general, quiero decir que esto ha cambiado en todas las ramas del arte, pero hablando de literatura, antes la lectura de escritoras era bastante limitada. El público lector leía sobre todo a escritores hombres, porque son los que entraban en las listas, los que entraban dentro de la enseñanza, quiero decir, ¿no? Cómo están construidos nuestros cánones. Los cánones literarios son bastante masculinos. En Ecuador, la mayoría de autores que yo leía en la universidad cuando estaba estudiando literatura eran hombres. Leía muy pocas mujeres y los puedo contar con los dedos de una mano en toda mi carrera literaria, o sea, de 4 años y medio de estudio. Entonces sí que pienso que eso ha cambiado y que ahora es una oportunidad para las escritoras, para que puedan ser leídas, y son leídas, de hecho, desde otra óptica. Entonces, lo que sí que creo es que hay que tener cuidado con encasillar la escritura de mujeres como una escritura que toca temas específicos, cuando en realidad es muy diversa, es tremendamente diversa, aborda temas distintos, las escrituras son muy disímiles, no estamos hablando de un subgénero de la literatura, sino de un espacio de literatura más. A mí lo que me molesta es probablemente cuando se habla de la escritura de mujeres como si fuese un nicho, ¿no? Cuando en realidad pues sabemos que no lo es, es una escritura como todas las demás, y tiene una potencia muy particular que reside en que ahora nos da una visión distinta de la que ha existido hegemónicamente, ¿no? Siempre ha sido, digamos, la voz masculina desde una visión del cuerpo del hombre, desde una visión además heterosexual, heteronormativa, además blanca, y ahora están surgiendo voces que nos dan otras visiones del mundo, ¿no? Una visión negra, una visión de mujer, una visión de países del sur, que lo que aportan a la literatura es eso, una mirada más. No es que hace que sea literatura o inferior o mejor que la que ya existía, simplemente es una mirada que antes no estaba. En lo que tiene de novedoso de ahora estar en la palestra, digamos, es eso, que da la oportunidad de poder conocer otras perspectivas y otros lugares desde donde se ve el mundo, ¿no?
Y claro, de ahí deriva también los protagonistas, lo mismo que eran siempre hombres antes de las obras, ahora también sean mujeres, o era por el tema. Si quieres, enlazamos con la siguiente pregunta relacionado con tu trabajo hasta ahora, ¿no? Ha estado muy relacionado con el terror, con el miedo, ¿no? Que incluso tú lo calificabas de muchas veces calificado de subgénero, ¿no? Entonces, bueno, esta relación, el miedo y el que aparezcan protagonistas mujeres, pues porque lo que tú mejor conoces, o...
Sí, yo creo que también tiene que ver con este cambio de que las mujeres primero están escribiendo ahora con una fuerza de empoderamiento, de saber que van a ser leídas, cuando antes un poco las mujeres publicaban a veces hasta con seudónimos y a veces diciendo no me va a leer ni Dios, y ahora en cambio ya no hay esa perspectiva, ¿no? Una mujer publica y sabe que va a tener las mismas oportunidades de lectura que un hombre. Entonces eso empodera y a su vez da esta idea de que podemos escribir desde una visión de cuerpo, ¿no? De qué es lo que ocurre con tu cuerpo en el mundo. Por supuesto que la experiencia de tener un cuerpo mujer es una experiencia corporal distinta a la de tener un cuerpo hombre, es una experiencia corporal distinta a la de tener un cuerpo trans. Entonces creo que todas esas experiencias corporales permean en la literatura. Y lo que antes era visto desde la perspectiva heterosexual, blanca y masculina, ahora es visto desde otros puntos de vista, ¿no? Desde la perspectiva, repito, trans, desde la perspectiva negra también, ya no blanca nada más, mestiza, indígena, desde la perspectiva de mujeres. Entonces en la literatura ya los personajes protagónicos o importantes ya no son los que antes eran objeto de estudio, sino que se han convertido en sujetos también, en agentes.
Hemos estado viendo también, y me parece interesante aprovechar tu palabra para que lo constates, el valor de tu trabajo literario. ¿Cómo siendo, parece que decías que eras una escritora, resumiendo mucho, ¿no? Intuitiva, y no que por la pasión, por lo que te gusta, por lo que estás escribiendo, por el día a día, y sin embargo aparece una obra muy bien estructurada, ¿cómo? Muy bien relacionada, muy bien narrativamente cerrada, ¿no? ¿Cómo compaginas esta fuerza intuitiva de lo que quieres, que quizá venga, otra vez volvemos, desde este impulso todavía juvenil y tal, pero a la vez la serenidad para organizar esa obra y hacerla tan cuadrada?
Pues voy a hacer una metáfora un poco improvisada ahora. Yo creo que la literatura, o escribir para mí, es tratar de mantenerme en el lomo de un caballo que está, caballo salvaje desbocado, y mantenerse allí. O sea, la idea es mantenerse allí. Entonces, yo no quiero que mi literatura pierda. Yo no quiero un caballo domesticado, ¿no? O sea, quiero un caballo desbocado, salvaje, libre. El truco y mi oficio está en poder estar encima de ese caballo sin caerme. Entonces, es una combinación entre trabajar con lo instintivo, lo desbocado, lo salvaje, y la disciplina, sin domesticar a aquello que estás, o sea, no me gusta la domesticación, ¿no? Pero es un poco valorar lo salvaje y trabajar con lo salvaje sin quitarle lo salvaje, ¿no?
Sí. La cuerda floja así. También, pero sabiendo que hay que trabajar mucho para mantenerse en la cuerda floja,
exacto,
¿no? O con un caballo desbocado no caerte.
Es un poco así.
Necesita disciplina y aprendizaje.
Pues, ¿por qué escribir de esa manera? Porque no es lo mismo leer una novela que trabaja con un caballo domesticado que con una novela que trabaja con un caballo desbocado. Se nota, en ese instinto se huele lo salvaje, se huele lo primitivo, lo que está allí, que es intenso, ¿no? Yo no quiero someter la intensidad, me interesa trabajar con la intensidad, pero trabajarla, es decir, hay que trabajarla, si no, no hay escritura, pero conservando ese espíritu.
No me puedo callar ante esto que dices, de lo que me está viniendo a la cabeza, que es gente que también empieza montado en caballos desbocados y después no sé si se serenan demasiado o incluso te dan el caballito ya más adecuado, el que corre trota suave, el que da el color del caballo mejor para la pantalla, es decir, que se domestica él también. ¿Cómo ves el panorama así por encima literario? ¿La gente se domestica o hay autores? Luego te voy a hacer una pregunta que acaso sobre nuevos autores y demás, y sobre todo de Hispanoamérica, etcétera. Pero la literatura, ¿qué se hace? ¿Es domesticada o salvaje? O hay de las dos, claro, pero...
Hay de las dos. La que a mí me interesa es la que no está domesticada, como te he dicho. Es la que a mí me interesa. Leo sobre todo poesía y para mí la poesía no existe si no existe sin esa parte de instinto que está a flor de piel. Entonces,
También porque no es negocio lo de la domesticación, no uno al negocio, ¿no? En la poesía no hay negocio, no se hace negocio todavía, ¿no?
No.
Pero en escritores y tal sí hay...
Sí, yo creo que igual hay todo tipo de intereses y hay escritores que les interesa posiblemente una literatura más sosegada o más ordenada, ¿no? Y yo soy otro tipo de escritora que no soy para nada única. Hay muchos escritores que apuestan a lo mismo que yo, que tiene que ver con trabajar con el caos respetando el caos, o sea, y es como no es ordenar el caos sino trabajar el caos manteniendo el caos, ¿no? Entonces a mí me gusta eso porque es lo que me gusta leer. Pero no quiero ser prescriptiva, o sea, no quiero decir que es así la única forma en la que se hace buena literatura, por supuesto que no.
No, yo te preguntaba, en este caso no esa opinión tuya, sino la opinión de lo que ves, de por dónde va la literatura, cómo la encuentras,
depende,
la literatura,
claro.
Que se vende, que aparece en
las... vale, la que se vende, vale. Yo creo que
la autores que... a veces de prestigio, a veces que montaron en caballos desbocados, pero ahora están...
Me parece que probablemente hayan encontrado una fórmula, ¿no? Como la fórmula de saber qué es lo que funciona. Para lectores mayoritarios son obviamente escritores inteligentes que han encontrado la fórmula y que saben aplicarla. Y saben que esa fórmula se aplica y va a tener un éxito determinado.
Y una recompensa.
Y una recompensa, claro. Pero eso ya tiene que ver con qué busca un escritor cuando escribe. Si a lo mejor buscas eso, pues éxito total, ¿no? A lo mejor buscas otras cosas también, ¿no? Depende de lo que va buscando.
Bueno, queremos aprovechar tu cercanía, que entendemos que es así, que la hemos sentido así. Estoy seguro que no estamos equivocados ni queremos, ¿no? Creo que has visto una acogida calurosa por nuestra parte y también entendemos que por la tuya. Y bueno, pues te queremos ya acoger para el futuro, ¿no? Un largo futuro que tienes tú por delante, de que estés con nosotros, de que mantengamos contactos, de que alguna vez nos volvamos a ver, etcétera, etcétera. Pero ya inmediatamente queremos tu consejo. ¿Cuáles son tus gustos? Porque has citado personas concretas, también jóvenes, pero por lo mismo, en la medida que jóvenes de edad, de Argentina, de México, me parece, de tu propio país, etcétera, que me gustaría que recordaras, porque lo recordará todo el mundo, y nos des pistas de escritoras, de escritores. Creo que las que has mencionado son todas escritoras. que merecen la pena y que queremos escuchar de tu voz y de tu consejo.
Sí, por supuesto. A ver, quiero recomendar a María Fernanda Ampuero, que es otra escritora ecuatoriana que publica aquí en España con Páginas de Espuma, su libro de cuentos Pelea de Gallos. Es un libro de cuentos tremendo también, de ese tipo de literatura que trabaja con lo desbocado y por lo tanto está en la misma línea de lo que a mí me gusta leer y escribir. Luego también recomendar a Ariana Arwich, es una escritora argentina que vive en Francia y que publica aquí en España también. Ha publicado recientemente, su novela más reciente es Degenerado y está publicada en Anagrama. Es una escritora también tremenda y también con un trabajo de la palabra poético, con una intención sensorial, experiencial, que bueno, vamos, hace literatura de la carne y que busca hacerte sentir cosas cuando estás leyendo. Y luego, por último, me gustaría recomendar a Fernanda Melchor, que su libro Temporada de Huracanes ha sido muy leído y reseñado en España y sin embargo fue como leído y reseñado durante un tiempo y después dejó de hablarse de él. Y yo quiero insistir en la lectura de Fernanda Melchor, es una autora mexicana tremenda, con un dominio de la palabra. Bueno, es una Temporada de Huracanes, es una novela que es como una cascada, ¿no? Entonces estás leyendo y el lenguaje es como si fuera agua que te cae encima todo el tiempo, ¿no? Todas estas autoras son autoras que trabajan en este sentido, ¿no? Con la palabra, entendiéndola no como un mero instrumento, sino como un fin en sí mismo. Y son tremendas.
No has citado españolas, no sé si porque no lo conoces, porque no eres de aquí, porque no lo ves. O, de todas formas, es verdad que vemos todo este torrente externo, Hispanoamérica y tal. La pregunta sería, ¿por qué surge este torrente? ¿Hay vida, hay deseo, hay lucha, hay problemas, hay qué son los que motivan a lanzar, a escribir una literatura tan potente más allí en Hispanoamérica que aquí en la propia España?
Yo creo que en España también hay literatura muy interesante escrita por mujeres, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo lo que hace Cristina Morales. Me parece que Lectura Fácil es un libro tremendo. Es que ganó el Herralde hace poco con esta novela, ¿no? Entonces creo que sí, lo que pasa es que evidentemente España es un país y Latinoamérica es un continente. Claro, entonces hay una
desventaja. No intentaba demostrar una competencia,
claro,
sino...
Es una desventaja tremenda en cuanto a cantidad, nada más. O sea, la cantidad de escritores. Hay muchísimos escritores en Latinoamérica. Yo probablemente y evidentemente no conozco ni la mayoría de los que están haciendo cosas interesantes, porque además en Latinoamérica ocurre un fenómeno muy particular, que es que la gente que está haciendo las cosas más arriesgadas y más interesantes, por lo tanto, literariamente hablando, son publicadas por editoriales independientes pequeñas en Latinoamérica, es decir, no llegan a España. O sea, esta idea de que en España se lee mucho Latinoamérica, no, se lee a algunos latinoamericanos, que son muy poquitos. Da la impresión de que son muchos, pero en realidad es que, recordemos, es un continente, es muy poquito en comparación con todo lo que hay. Y luego son los que llegan por editoriales muy específicas, porque son publicadas en Anagrama, porque son publicadas en Mondadori, por mi caso, porque soy publicada en Candaya, que es una editorial de aquí, o el de María Fernanda, que es publicada en una editorial de aquí. Pero todos los otros escritores, son muchísimos, que están haciendo cosas muy arriesgadas que Mondadori jamás le va a publicar, porque Mondadori no publica, publica cosas muy buenas, pero no se arriesga. O sea, las grandes editoriales no se arriesgan. Quienes se arriesgan son las editoriales pequeñas, porque no tienen nada que perder, ¿no? Es como ya estamos perdiendo desde el principio, no tenemos nada que perder.
Claro, pero a la vez no tienen esa posibilidad de lanzamiento.
Y luego ocurre un fenómeno que es muy triste, que es cuando de repente empiezan a triunfar o les empieza a ir bien a estos escritores en estas editoriales pequeñas, viene el monstruo grande, el editorial grande, que dice, bueno, ahora sí te queremos publicar porque te está yendo bien con esta editorial pequeña, y se los roba. Pero ¿quién ha hecho todo el trabajo de apoyarlos desde el principio? La editorial pequeña, que no puede competir con la editorial grande en cuanto a adelantos, royalties, etcétera. Entonces es muy triste, pero es que lo que pasa.
Sí, bueno, Mónica, esto es lo que pasa pues en literatura, en música. La gente haciendo bolos en los bares magníficos de música, y después cuando uno triunfa, de repente salen en TV en todos los sitios del mundo mundial y pasan de la nada al todo, ¿no? Es verdad, y se lo roban, se lo chupan, ¿no?
Sí.
En fin, bueno, es la condición a veces de la cultura. Bueno, pues muchísimas gracias. Nosotros también somos pequeñitos, Radio Colores, pero qué bien contar para nuestra hemeroteca con personas de tanta valía, como tú en este caso, el literario, también. No es por dar coba, sino que también lo vemos en otras cosas, como estábamos diciendo, en el mundo del arte, de la música, del teatro y tal. Y entonces, bueno, pues nos agrada mucho. Finalmente no sé qué dirías a una emisora así, que por otra parte, bueno, pues tiene cierta fuerza en toda la ciudad y demás, para despedirte.
No, que estoy muy agradecida por poder estar aquí, por las personas que estén escuchando esto, que ojalá que se acerquen a las autoras que he recomendado. Y muchas gracias a ti por dialogar conmigo. La verdad es que estoy muy contenta, quiero regresar ya a Palencia. Hoy he venido solamente hoy y mañana me tengo que ir. Así que he tenido muy poco tiempo para disfrutar de la ciudad, pero me quedo, por lo tanto, con muchas ganas de volver.
En este caso, parece que va a ser el tema de la juventud, ¿no? Pero no eres eso, sino el de la edad. Otras veces encontramos a personas magníficas, pero dices, uy, este ya tiene 80 años, no sé si le tendrá mucho tiempo. Contigo seguro que el futuro lo tenemos ahí muy a corto y a largo plazo y podremos vernos otra vez encantados. Gracias desde Palencia. Ha sido un placer de verdad y que para ti también lo haya sido.
Lo ha sido, sin duda. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, pues.